sé, muy, muy optimista. Vamos a pasar lista a ver si han llegado o no las personas. Juan Herrera, presente.
Aquí presente.
Hombre,
presente.
¿Y Raquel Martos?
Servidora, Hello People.
Ah, pues sí, sí que habían llegado, sí. Bueno, ¿tenéis aguas mil en Madrid o qué? Todavía.
Hay viento, hay mucho viento. Ah. Es un día muy desagradable de estos de viento. Poca lluvia, pero mucho viento.
Y además va por zonas. En unas zonas hay sol, en otras lluvia. Es un poco el mapa español.
Ya. Sí. Pues mira por dónde. Hoy tenemos nuevo CIS para hablar del mapa español.
Bueno, qué bien.
Antes de hablar de los datos, sí que me gustaría conocer la opinión de Herrera de ese mundo fascinante de la demoscopia. ¿Nunca te has pronunciado, Herrera?
A mí no me gusta mucho porque demoscopia se compone de dos palabras. Demos, copia. Es decir, que el original se lo quedan ellos y nos dan una copia manipulada.
Ya.
Estamos trabajando con fotocopias y así es muy difícil. Mira, para darte un dato significativo. A los del fútbol le han puesto a los jugadores ahora, los que vemos en los partidos, debajo de la camiseta un artefacto que mide la cantidad de kilómetros que corren en un partido. Los futboleros, que son seres simples, consideran que el equipo que más corre es el equipo que gana, porque el que no corre es vago, ¿no?
Ya.
Como cobran mucho, tienen que correr. Bien, el equipo que más corre no es el primero. El Barcelona, que va el primero con 10 puntos sobre el segundo, es el equipo que menos corre de la liga.
Joder,
lo cual significa,
anda,
que estadísticamente lo que parecía una obviedad es una mentira.
O sea, bueno, que nos dan copia y nos la dan con queso. Vale.
Ya que hablas de la velocidad, tú sabes la famosísima anécdota de Rexach, ¿no? Que le dijeron una
menudo
vez.
Era Charlie.
Sí, Charlie Rexach. Y es, decía, bueno, que no corría, ¿no? Decía, hombre, tío, es que no te mueves de ahí, estás siempre en los mismos 4 metros cuadrados, ¿no? ¿Y cómo es posible? Y Charlie Rexach contestó, digo, es que correr es de cobardes.
Claro.
Y se quedó tan ancho. En fin, vamos con el CIS de hoy. Me han dicho que has cocinado una cabecera, Raquel, sí, Martos.
Sí, a pesar de que Tezanos ya sabéis que no cocina.
Ay,
que ha dicho
manos,
que ha quitado la cocina del CIS. Bueno, yo he cogido la presentación del CSI Las Vegas versión latina.
CSI, en la escena del crimen.
Lo he removido un poquito, le he añadido una canción muy mona y queda así la sintonía del CIS, el CIS.
Algo se está cocinando.
CISI.
Algo se está cocinando. ¿Qué será? ¿Qué será?
¿Y qué será? Pues según el Tezanos, a ver, el PSOE barre. El PSOE barre absolutamente. Horquilla entre 123 y 138 escaños. Dobla en escaños al PP, que tiene entre 66 y 76. Ciudadanos entre 42 y 51. Unidas Podemos y En Comú Podem, 33 y 41. Esa es la horquilla. Y les pisa los talones Vox, con 29 y 31. El PDeCAT se va a la mitad de escaños, entre 4 y 5, y Esquerra sube mucho. Y lo que hay que decir es que el 41,6% todavía no sabe qué va a votar.
Así que
son
votad,
muchos
cabrones,
los indecisos. Mm. Sí, sí, a
así
ver, que
votad,
lo diga otra
cabrones,
vez. Sí.
A ver, cállate, que lo diga bien.
Así que votad, cabrones.
Vale.
No queríamos poner el taco y lo hemos puesto tres veces.
Ya, tres veces. Bueno,
los niños que no lo digan esto, por favor.
Pero este no era Pablo Iglesias en una entrevista,
sí,
con un youtuber. Sí, ¿no?
Sí, es que se puso así como con el lenguaje youtuber.
Ah,
sí,
bueno, bien.
Se adaptó.
Bueno,
sí,
pues mientras navegamos por la demoscopia, así muy entretenidos como estamos, en el mar ocurren hechos preocupantes, Herrera.
Pues sí, Julia, es que resulta que vivimos teóricamente en una burbuja informativa, estamos enterados al segundo de todo lo que pasa, nos enteramos de las redes sociales, nos cuentan las intimidades, y resulta que hoy me encuentro con esta noticia. Los efectos de la rotura del cable submarino han sido 29.000 litros de vertidos en el estrecho. Estoy hablando de un cable que une África con España y que, a través del cual se compra y se vende electricidad. Ese cable submarino, para poder funcionar, tiene que tener un refrigerante. Ese refrigerante es tóxico. En el mes de septiembre se rompió este cable por segunda vez, con lo cual 29.000 litros de este líquido infecto,
buah,
han salido al mar. Ah. Y eso sí, claro, los interesados, la red eléctrica española, el ayuntamiento de Tarifa, etcétera, etcétera, dicen que bueno, que eso, que no tiene mucha importancia, pero claro, los ecologistas dicen que son muchos miles de litros, que no sabemos exactamente cuántos son, que aunque fueron a 480 metros de profundidad, la longitud es de 9,2 kilómetros, y por tanto,
hermano,
el vertido es tremendo. Lo digo porque no nos enteramos de todo,
no. Y casi nunca nos enteramos de lo más importante.
No han dicho nada de que sean unos hilillos de cable, ¿no?
Todavía no, pero
vale,
si les tiras de la lengua
igual,
vale, a lo mejor. Bien. Bueno, hay noticia fiscal hoy importante en Andalucía.
es la principal promesa del gobierno de Moreno, ya lo dijo él en el debate, el BMI.
Quédense con esta sigla, BMI, bajada masiva de impuestos.
Que recordemos que en su día dijimos, hombre, lo de bajada más IVA de impuestos, igual no es la mejor manera de definirlo. La revolución fiscal lo han llamado. Rafael Simancas del PSOE no lo ve tan bonito. Dice que están suprimiendo impuestos para las herencias de más de 1 millón de euros y que al tiempo anuncian subidas en las cuotas para las familias por las escuelas infantiles. Bueno, yo he tirado de mi baúl de los recuerdos porque lo vea como lo vea Simancas, yo estoy segura de que hoy Moreno se siente de nuevo así.
Satisfecho de haber conseguido este hito histórico, este gran hito histórico, con un nuevo presidente, con un nuevo gobierno, con un nuevo talante, con unas nuevas políticas, en definitiva, con un cambio en Andalucía.
Tus sueños de siempre serán realidad en un mundo nuevo y feliz.
Bueno, pues nada. Herrera, ¿vas a considerar tu hito histórico ese hallazgo que han hecho en el Museo del Prado?
Pues casi, casi, porque ¿verdad? En el Prado teníamos un retrato de Fernando VII, uno de los tipos más desagradables que ha dado
pues
España.
Sí, pues sí.
Este tío era feo, cejijunto y patigordo, que no se puede ser peor.
No, y
encima
cara,
era
y
mal
cara,
bicho.
Y cara de idiota, o sea.
Es... Claro, encima era mal bicho,
os
que es lo peor
bien,
de todo. Bueno, pues estábamos con el retrato, ya nos traen el retrete, que es el complemento del retrato. Porque ya sabes tú que la parte de arriba y la de abajo, a ver, son simétricas. En este caso parece que sí. Total, que hemos visto el retrete que le construyeron a este señor y que lo tenía allí para su solaz y su descanso. Está forrado de cierto pelo, de un color así como amarillento.
Ah.
Es de caoba y de palo santo y además tiene un agujeraco que va a algún sitio. Es decir, luego venía un palafrenero porque había dos orinales que los han expuesto allí. Uno para señora, que es más bien oblongo, y el otro que es redondo, que es el del señor. Total, que lo curioso del caso es que esos orinales iban dentro del retrete, claro. Porque el retrete no tenía en aquella época cañerías.
Claro, claro.
Y además estos señores eso lo hacían en público. Es decir, tenían allí gente, entonces ellos se ponían a sus
cosas. En las audiencias, ¿no?
Claro. Y lo gracioso es que esto lo llaman el salón del descanso de la realeza. Pero claro, imagínate tú qué descanso, más olorífero.
Oye, ¿y ahora cómo pasamos, después de esta noticia tan bonita, cómo pasamos del retrete real a la campaña electoral, majos?
Pues mira, yo voy a pasar por el debater.
Ah, ahí,
mira.
Ahí.
Porque,
pues, ¡ah,
no
el debater!
¡Ahí ha estado brillante!
No hay debater a dos. No, no lo va a ver. El que quería Casado no lo va a ver y no lo entiendo porque hay muy buen ambiente. Porque ya sabéis que ayer Pablo Casado habló de lo de las manos manchadas de sangre y esto es muy bueno para hacer un cara a cara a dos. Esperanza Aguirre ha dado la explicación literaria. Es que esto es una metáfora.
Pues se refería claramente al señor Otegi, y si no las tiene manchadas de sangre. Lo que pasa es que las metáforas no hay que confundirlas. Yo creo que debía haber dicho Pablo Casado, me refiero a Otegi.
¿Ha sido una exageración por parte de Casado?
No. Ha sido una metáfora.
Pintarse la cara con color esperanza.
Y de ese uso de la metáfora en la política, Herrera, ¿tienes algo que decir?
Hombre, que le ha faltado a Esperanza otra metáfora, que son las manos negras del dinero negro. Es decir, pasamos de la roja al blanco, pero había otras manos ahí que ella algo sabe del tema, por lo menos de los que estaban alrededor de ella.
Oye, que
no se enteraba.
Esperanza Aguirre también ha hablado de Abascal, ¿no?
Sí.
¿Pero ha hablado metafóricamente o literalmente?
Bueno, ha dicho que tiene muchos méritos.
Claro.
No sé cómo calificarlo. Ella ha dicho que Abascal tiene muchos méritos, pero el que le gusta a ella claramente es Pablo Casado.
Estoy entusiasmada con Pablo Casado.
Mi pequeño del alma.
Creo que es un PP en el que fácilmente a la larga cabremos todos los que estamos a la derecha de los socialistas y por supuesto de los comunistas.
Estando contigo, se irán por el río mi pena.
Estoy entusiasmada con Pablo Casado.
Mi pequeño del alma. Con tu piel de canela.
Quiero aclarar una cosa, ha dicho cabremos todos, no
cabremos.
Cabrearemos a todos.
No,
ha dicho cabremos de caber, del verbo caber.
Bueno, ahora lo que le vamos a contar es terrible, yo es que no me lo puedo creer, lo que han hecho con ese pobre animal.
La España de Cela, la España de la familia de Pascual Duarte,
es
la España de Vox, por cierto. Matan y tiran a la piscina de un pueblo de León al perro del alcalde. Es una venganza política.
Buah.
Se trata de un pobre perro que estaba por allí, que tenía su vida, porque estos perros de campo no son como los perros de ciudad que viven atados a una correa. Estos perros están allí con su dueño, pero hacen su vida. Por tanto, aunque desapareció algunos días, la familia tampoco lo echó de menos porque era normal. Lo cierto y real es que ya tardaba demasiado y entonces se pusieron a buscarlo hasta que lo encontraron ahogado dentro de la piscina, envuelto en unos plásticos. Y claro, lógicamente el alcalde, que no es tonto, es del pueblo, ha dicho: en este pueblo el número de sospechosos es reducido, así que está claro que lo vamos a encontrar. Esperemos que así
eso
sea,
espero,
porque esta atrocidad no puede quedar, digamos, sin ningún tipo de culpa.
Pero
porque
él cree que es una venganza política, ¿no?
Sí, bueno, eso
es una cobardía repugnante. Si tienes algo que decir a un alcalde, díselo a la cara, no mates a su pobre perro.
¡Qué horror!
Pero date cuenta que esta no es la primera vez. Este hombre tenía dos mastines que aparecieron envenenados.
Madre
y que después se supo. Es decir, que ya no es la primera vez que le van dando el avisito. En la mafia mandan caballos de cabeza de caballo,
sí,
y aquí matan perros.
¡Qué terrible!
¡Qué horror! ¡Qué gentuza! En madre fin, oye Raquel, cuéntanos, hija, cuéntanos algo que nos suba el ánimo después de esta barbaridad.
Os voy a contar una cosita sobre intención de voto, que os va a gustar.
¿Más?
Pero
si acabamos de hablar del CIS, Raquel.
No, pero es que eso es una movida muy distinta.
Intención.
Ah, bueno.
Muy distinta. Esto lo ha descubierto Atónito Perdido en Twitter. Es un usuario que se llama Atónito Perdido. Y resulta que ha descubierto que el personal del Ministerio de Defensa votó miles de veces en una encuesta del diario británico The Telegraph. Estaba Atónito Perdido leyendo The Telegraph y entonces ha leído esta noticia. Resulta que han analizado los resultados y han revelado que había más de 5.000 votos a favor de España que venían de la IP del ministerio. ¿Qué digo yo? ¿Y esto por qué no lo usamos para Eurovisión?
Pues sí.
Y de una vez por todas no quedamos al final.
Pues sí.
Venga a votar con la IP.
Qué vergüenza. En fin, Herrera, ¿quién es Joselito?
Bueno, la verdad es que esta es una historia curiosa. Ayer celebrábamos la historia, el Día Mundial del Pueblo Gitano, y lógicamente los gitanos, normalmente en España, han tenido que huir de la justicia. Entonces han utilizado trucos variados. Por ejemplo, poner a todos los hijos el mismo nombre, con lo cual, en el caso de que acusaran a uno, luego ellos elegían al que iba a pagar, de entre los hijos, todos se llamaban Pedro Ramírez, y el otro truco era no inscribir a sus hijos en ningún lugar, y digamos que así eran libres. Por ejemplo, el Agujetas, el famoso cantador, este hombre no existía legalmente, no estaba inscrito en ningún sitio, y murió, y eso sí, tenía pasaporte, porque el rey de España, que era su amigo, le daba el pasaporte, y el Agujeta andaba por el mundo, pero no existía. Pero hemos descubierto que, a pesar del Big Data, existe otro ser llamado Joselito, que durante años ha estado viviendo en las calles de Córdoba, durmiendo en ellas, y sin poder recibir ayuda ninguna de los servicios sociales, porque no estaba inscrito en ningún lugar.
No existía.
Entonces, las huellas dactilares, por supuesto, no estaban, no tenía carnet de identidad, tampoco podía recibir ayudas sociales, y inscribirle, ya a una edad ya mayor, porque este chico ronda los 30 años, pues ha sido un trabajo tremendo.
Madre
para poder mía. Darle de alta como ser humano,
claro,
ha tenido que pasar por una serie de avatares. El hombre analfabeto, han tenido que hacerle los papeles la Seguridad Social, pero después ya de casi 30 años, ahora oficialmente ya es español y es un ser humano vivo, ha nacido con 30 años.
Y esto pasa aquí, ¿eh? O sea, no.
Sí, en Córdoba.
En Córdoba, ¿eh? Bueno, hay otros mundos y están en este, ¿eh? Realmente.
Está claro.
En fin, oye Raquel, ¿cómo querías tú llamar a los asuntos de corrupción, bueno, de dinero público gastado para otros fines? ¿Tenías un...?
¿Te refieres a los casos aislados?
Sí, eso.
Sí, es que me gustó mucho esa noticia que contó el otro día Herrera de la cultura de los chuqueses.
¿Chuqueses?
En la cual sí. Robar está mal visto, está bien visto. Entonces yo creo que asuntos chuqueses lo podemos llamar.
Sí, porque si es positivo, sí. ¿No?
Pues, claro.
O sea, es robar, pero en positivo, ¿no?
Sí, porque es dominio sobre los otros. Es un poco yo te vacilo porque soy mejor que tú y así te robo.
Vale, ¿sabes? Entonces, ¿algún asunto de presuntos chuqueses?
Uno publica hoy El País. Son despidos de oro, 660.000 euros en despido y 400.000 euros en desayunos, comidas y cenas con dinero público, o sea, nuestro de todos. En total, pues casi 1,3 millones de euros que se ha gastado presuntamente la activa mutua. Llegó a tener contratado a un político que no pisaba su puesto de trabajo, que eso es un trabajo, el mejor trabajo. O sea, que
iba volando.
Claro, iba levitando ir. Y la Fiscalía ha abierto diligencias, la policía ha pedido documentación al Ministerio de Trabajo, porque son estas mutuas que colaboran con el Ministerio de trabajo, claro, que nos llevan esas cosas de la seguridad social. Bueno. Y de momento son, es una presunta chuquesada.
Ya
veremos cómo avanza.
Sí, vamos a seguir con interés esto, ¿eh? Porque no se sabe quién.
Ahí estamos.
Ya.
Ahí vale, estamos, pero vale, vamos, vale, que la pasta es mucha, ¿eh?
Hombre, 1,3 millones, por favor. En fin, luego a ver si lo vamos averiguando. Después de esta noticia... una de agujeros negros. Hombre, sois malos.
Viene muy bien.
Viene perfecto.
A ver, Herrera, ¿cuál es tu agujero negro, hijo?
No. Yo creo que después de haber hablado del retrete de Fernando VII, ahora hablar de agujeros negros me parece que está muy bien traído, porque la verdad es que yo no acabo de entender el titular de esta historia. Dice: máxima expectación mundial por la primera fotografía de un agujero negro de la historia.
¿Oye?
Vamos a ver dentro de unos días. Dice: todo apunta a que faltan menos de 24 horas para que la humanidad presencie por primera vez en la historia la fotografía de un agujero negro. Y digo yo, si es negro,
claro,
qué, ¿cómo lo vamos a ver?
Como que no haya, el negativo.
Claro, como no haya al fondo algo blanco, o sea, ¿cómo vamos a ver nosotros el agujero negro sobre negro? Lo cierto es que todo apunta a que el consorcio global Edward Event presentará las imágenes del horizonte de sucesos de dos agujeros negros supermasivos, uno en el centro de la Vía Láctea y otro en la galaxia M87.
¡Ay, qué ganas de verlo!
Dos agujeros negros.
Ah, son dos.
Esto va a ser para petarlo.
Bueno, para acabar ya, antes decía Raquel Martos que no va a haber debate a dos, pero no, sí que se están celebrando otros debates, ¿no? Ayer hubo, sí, uno de políticas.
Sí, políticas. Organizado por el Confidencial, Políticas Influyentes era el título, moderado por dos periodistas, Isabel Morillo y Paloma Esteban. Y las políticas eran María Jesús Montero, Edurne Uriarte, Irene Montero, Inés Arrimadas y Rocío Monasterio. Ojalá algún día veamos que este debate es el de las candidatas a presidir este país, ¿os imagináis? Sería, pues sí, una cosa, un agujero negro. Eso sí que sería tremendo, no lo sé yo. Bueno, se tocaron muchos asuntos, pero siempre sucede con los debates que lo que destaca es el momento tensión, el momento de pique entre los que están debatiendo, y ha sido pues muy comentada esta enganchada entre Arrimadas y Montero Irene.
No voy a ser incoherente, ojalá, entre lo que le he dicho a la gente que tiene que hacer y lo que hago luego personalmente. Pero este es un gran país.
A mí nadie
país
me ha regalado
España,
nada, Inés.
España es un gran país. A mí tampoco.
Pues por eso.
A mí tampoco.
Pero es que eres tú la que me lo dice.
Yo no le digo a la gente dónde tiene que vivir, pues y luego eso, hacer yo todo que lo contrario.
Ojalá, bueno, las cloacas del Estado nunca publiquen en la dirección de tu vivienda.
Ojalá no tengas que ir como una diputada con escolta cada vez que vas al pueblo de tu marido.
Desgraciadamente sé lo que es eso.
No, desde luego, por ser líder de la oposición en Cataluña no lo sabes.
Bueno, no sé si tendremos más debates entre más candidatos, pero yo creo que a partir de ahora a estas enganchadas tenemos que llamarlas los momentos
Ruiz.
Porque muy Ruiz, todos los debates hay momentos Ruiz.
Qué feos son esos momentos, por cierto.
Sí.
Y ya que estamos con esta música tan inspiradora para los combates, Herrera, si tuvieras que preparar a un candidato para un debate de este tipo, ¿tú qué consejo le darías para ganar?
En España yo diría que había que empezar por un acto de, digamos, autocrítica. Creo que como todo el debate, no, sea el que sea, va a terminar diciendo "y tú más", pues hay que empezar por desmontar los artilugios del otro diciendo "yo he hecho esto mal y pido perdón". A partir de ahí hablamos de otra cosa, porque si yo no hago autocrítica, le doy pie al otro a que me ataque con los mismos argumentos y no sale de ahí el debate.
Ya.
Y el otro tema que creo que es interesante es saber de qué color va a ser el fondo del decorado para ponerte un tono que no te haga invisible,
que no seas un agujero negro,
claro, en
el... Hombre, no, pero metido... eso ya se comenta, todos los candidatos saben más o menos el color de fondo.
Pues Julia, te sugiero que veas los debates. Desgraciadamente yo tengo un amigo que construye decorados electorales y te puedo asegurar que allí aquello es un desastre, porque la mayoría van o bien de blanco o de azul, en distintos tonos de azul.
Ya.
Pero claro, tu opción a lo mejor no te interesa identificarte con el resto.
Que hombre, espérate a que vaya Morante.
Por eso.
Porque él va de verde fosforito normalmente.
Pero Morante habla poco, porque las patillas estas que lleva no le dejan hablar.
Bueno, pues ahí dejamos las personas físicas. Bueno, ahí las dejamos, pero mañana nos reencontramos a las 5, claro.
Sí, aquí estaremos.
Ale, hasta mañana.
Hasta mañana.